Somos tu mejor compañía y estamos en tu corazón. Radio Católica Nacional, Pichincha, 94.1 FM y 880 AM. Imbabura, 104.7 FM. Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, 105.7 FM. El Oro, 99.9 FM. Manabí, 88.9 FM. Santo Domingo de los Áchilas, 101.7 FM. Azuay, 98.1 FM. Carchi, 88.5 FM. Y en todo el mundo, www.radiocatólica.org.es. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Este programa es un reprise de Mi Esquina Global.
Programa de clasificación F, educativo.
Muy buenas noches, amigos. Un feliz miércoles. Hoy, como ya es conocido, hoy es miércoles de ciencia. Quiero darle las buenas noches a toda la audiencia que nos sintoniza en Azuay, Carchi, Manabí, El Oro, Santo Domingo, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. También alrededor del mundo por la www.radiocatólica.org.es. También quisiera saludar, este programa se reprisa todos los sábados desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde, así que buenas tardes también para los que nos escuchan los sábados. Este es Miércoles de Ciencia con la Escuela Politécnica Nacional, y antes de presentar mi invitado, quien es un reincidente, ya hace más de un año que estuvo por aquí, nos contará qué estaba haciendo, y de presentar el tema, vamos a escuchar entonces la agenda y los eventos de la Escuela Politécnica Nacional.
Radio Católica Nacional.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
Inició la construcción del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares, CICEP. Está destinado a brindar un apoyo científico en temas relacionados con las emisiones vehiculares, monitoreo de fuentes móviles, eficiencias energéticas, entre otros. El Centro de Investigación cuenta con un área de construcción de 1.292 metros cuadrados, ubicado en la parte posterior de la Metalmecánica San Bartolo, en la avenida Maldonado 11730 y Balsar, al sur de Quito. El monto de la inversión asciende a más de 2 millones de dólares.
La Escuela de Formación de Tecnólogos inauguró el nuevo laboratorio de control industrial. La doctora Luz Marina Vintimilla, directora de la SFOT, nos explica cómo se logró materializar esta nueva adquisición.
Fue producto de un trabajo consensuado entre las autoridades, los profesores y los estudiantes, es decir, es autogestión. A través de la unidad de titulación, nosotros hemos planificado que se construyan diferentes equipos que nos hacía falta justamente para este laboratorio.
El ingeniero Alan Cuenca, coordinador del laboratorio, nos explica su funcionamiento.
El laboratorio se ha creado con la idea y el objetivo de que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos teóricos que adquieren en las materias de últimos niveles de la carrera de electromecánica, como es control 1, sí, control 2, instrumentación industrial, pues, y también instrumentación electrónica, y esos conocimientos venirlos aquí a aplicar en cuanto al manejo, control, monitoreo y supervisión de procesos, generalmente industriales.
Agenda EPN.
El Banco de Alimentos de Quito y la Escuela Politécnica Nacional te invitan a la Policolecta del 3 al 20 de julio, con el objetivo de recolectar alimentos no perecibles de las diferentes facultades. ¿Con qué productos puedes ayudar? Atún, sardina, enlatados, gelatina, chocolate en polvo, aceite en botella, granos secos como lenteja, canguil, avena, quinoa. Recuerda, habrá un premio a la facultad que más apoye. El Museo de Historia Natural Gustavo Urcés te invita al taller vacacional para niños y niñas de 5 a 10 años, en los horarios de 9 a 12 horas. Las fechas son del 17 al 21 de julio, del 24 al 28 de julio y del 14 al 18 de agosto. Las actividades serán las siguientes: aprender el cuidado y conservación del medio ambiente, manualidades con material reciclado, conocer la fauna a través de juegos y actividades lúdicas y muchas sorpresas más. Los cupos son limitados. Haga su reservación acercándose a las instalaciones del museo. El costo es de $15. Del 17 al 21 de julio tendremos las Jornadas Culturales y de Integración Politécnica 2017. Este evento se realizará en el Campus Politécnico y en el Campus de Tumbaco de la Escuela Politécnica Nacional. Tendremos ferias, conciertos, juegos deportivos, festivales culturales y de comida y mucho más.
El tema de esta noche, miércoles de ciencia, ya cuando son las 8 y 11, es la importancia de los minerales en nuestra vida diaria, los problemas y desafíos. Mi invitado de esta noche es el ingeniero José Luis Palacios, quien es ingeniero mecánico con mención cum laude de la Escuela Politécnica, máster en ciencias con calificación global excelente, y además de eso ha sido becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico y seleccionado entre 215 aplicantes a nivel mundial para 9 becas de estudio de maestría en energía renovable en la Universidad de Oldenburg. Es profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Politécnica y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de la Universidad de Zaragoza. Así que bienvenido, José Luis, qué gusto que estés por aquí. ¿Cómo estás?
Hola, Valentina, un gusto de compartir este espacio con las personas que nos sintonizan. Muy contento de estar otra vez acá y compartir algunas cosas que estamos estudiando e investigando en el Instituto CIRCE.
José Luis, conversábamos antes de salir al aire que la primera vez que estuviste aquí, estuvimos hablando sobre sistemas de vapor.
Uh-huh, así es.
Eso fue hace más de un año.
Sí, un poco más de un año.
¿Qué has estado haciendo, José Luis?
Bueno, a partir de ese momento, estoy estudiando ahora un doctorado en energía renovable y eficiencia energética, y lo que nos estamos enfocando es aplicar una metodología desarrollada por mis directores de tesis en cuanto a la evaluación de recursos minerales a partir de la segunda ley de la termodinámica. Lo que estamos haciendo es dar un valor numérico a los minerales medir el esfuerzo que ha hecho la Tierra para tener los minerales concentrados en las minas.
¿Y de qué minas estamos hablando?
Minas de algunos minerales como cobre, oro, plata y otros minerales que ya conversaremos más adelante en la entrevista.
Perfecto. Entonces, para ir aterrizando a nuestros oyentes, ¿cuál es el rol o qué rol tienen los minerales en nuestra vida diaria?
Bueno, los minerales siempre han tenido un desempeño bien importante en el desarrollo de la humanidad. Recordemos que se han dividido ciertas etapas del desarrollo de la humanidad según los minerales que se iban utilizando, desde la edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro, y ahora que realmente es más una era multicolor en la que casi se ocupan todos los minerales que se encuentran en la tabla periódica. Así, por ejemplo, tenemos algunas tecnologías que requieren minerales. Por ejemplo, los teléfonos móviles, los celulares, vamos a dar cantidades aproximadas, tienen cantidades de 9 miligramos de paladio, 24 miligramos de oro, 250 miligramos de plata. En los automóviles, en un promedio, tienen una tonelada de hierro y acero, 110 kilogramos de aluminio. Las lámparas fluorescentes, las lámparas compactas que reducen el consumo de energía, tienen entre 1.1 y 1.5 gramos de fósforo, tierra rara, cesio y otros tipos de minerales.
Entonces, José Luis, estos minerales, digamos, esto ya es, debemos usarlos, ya tienen que estar dentro de estos dispositivos de nuestra vida diaria. ¿Tienen, se pueden suplantar o se pueden sustituir por otros elementos o no?
En algunos casos lo que se ha descubierto es que para algunas tecnologías del reemplazo de ciertos minerales pues reduce la eficiencia o la capacidad de ciertos dispositivos. Por eso existen, se han hecho muchas investigaciones en las que se han identificado minerales críticos. Por ejemplo, para las energías renovables es importante entender que las energías renovables es la fuente renovable, pero más bien las tecnologías requieren minerales que no son renovables. Por ejemplo, se han identificado en algunos estudios realizados que para las paneles fotovoltaicos, minerales como el indio, el teluro, para los energía eólica, el disprosio, el neodimio, el praseodimio, son minerales críticos, es decir, que su reemplazo afectaría su funcionamiento. para las baterías. Tenemos, por ejemplo, el litio, que es un mineral indispensable, que su reemplazo sería básicamente, implicaría un desarrollo tecnológico que se lo está realizando, pero va a tomar algún tiempo en realizarse.
Entonces, podemos intuir también, José Luis, que a mayor demanda de estos dispositivos o de estos aparatos o de estos objetos, pues también va a haber mayor demanda de estos minerales.
Así es, efectivamente. Y ese es el problema en el que nos estamos abocados como humanidad, ¿no? Lo que actualmente vivimos es una economía lineal en la que se extraen recursos de la naturaleza, se realiza un proceso de producción en el cual se producen ciertos residuos, se tratan esos residuos con energía para reducir sus efectos contaminantes, pero una vez que se ha obtenido el producto y una vez que se lo ha utilizado, se lo desecha, ¿no? Eso es lo que se conoce como una economía lineal. Y el problema que se está teniendo es problemas de contaminación, ¿no? Grandes cantidades de consumos de minerales que requieren mucha energía, las minas que antes tenían grandes concentraciones pues ya se han agotado y lo que se está haciendo es buscar minas en otros lados con más consumo de energía para extraer esos minerales.
Ya, entonces se podría, o ya imagino que se está hablando de sustituir también esa economía lineal, José Luis. ¿A qué economía?
Sí, exactamente. En Europa ahora se está discutiendo algo muy interesante, que es lo que se conoce como una economía circular. La economía circular se fundamenta en que se piensa en el producto desde la fase final. Es decir, lo que se busca es que el producto no tenga desechos y durante toda su etapa cumpla con ciertas funciones. Esto lo que se busca es primero que se exista un menor consumo de materiales básicos, menor consumo de energía y se disminuye los desechos, ¿no?
Exacto, eso es lo que se está buscando y lo que ya se está discutiendo.
Sí, exactamente.
Ya, entonces vamos por el otro, en cambio por la otra corriente. ¿Por qué los minerales son importantes en cambio en las energías renovables?
Exactamente. En las energías renovables, recordemos que en la COP21 lo que se puso bastante énfasis es en que uno de los sectores que mayor emisiones generan son los sectores de producción de energía. Entonces, lo que se busca es cambiar generalmente las centrales de carbón por fuentes de energía renovables, con el uso de ciertas tecnologías. Pero estas tecnologías requieren minerales. Por ejemplo, los aerogeneradores requieren de aluminio, acero o fibras. Se requieren también de balsa para aliviar las palas, que son los elementos giratorios, de ciertos tierras raras, disprosio para los imanes permanentes. Sustituir, por ejemplo, el disprosio en estos imanes permanentes lo que hacen es que estas propiedades no se disminuyan al elevarse la temperatura. Entonces, sustituir estos elementos haría primero que se pierda eficiencia en la generación de energía. Entonces, hay que tener bien en cuenta que si bien las energías renovables van a producir una disminución de consumo de energía, especialmente combustibles fósiles, van a requerir mayor consumo de minerales. En un estudio que hemos realizado en nuestro grupo de investigación, lo que hemos determinado es que si bien se va a disminuir el consumo de combustibles fósiles en aproximadamente 25% en un escenario de la Agencia Internacional de Energía del 2020 a 2040, se va a requerir un 16% más de minerales.
Eso es bastante.
Sí, es una cantidad considerable.
Sí,
y recordemos
sí lo es.
Que estos minerales van a provenir de minas. Estas minas generalmente se encuentran en países de Latinoamérica, países de África.
Y sobre eso es lo que vamos a conversar después de nuestro primer corte musical, José Luis. Yo sé que siempre la minería es un tema delicado en todas partes, en todos los años, en todos los tiempos. Amigos, hoy estamos aprendiendo sobre la importancia de los minerales en nuestra vida diaria, los problemas y los desafíos. Mi invitado de hoy es el ingeniero José Luis Palacios, quien, además, su tema de investigación, ahora que está realizando estudios de doctorado, es el análisis termoeconómico de los procesos minero-metalúrgicos en América Latina. Los minerales han sido parte fundamental del desarrollo y crecimiento económico de la humanidad y las Naciones Unidas, en su declaración sobre desarrollo sostenible en Johannesburgo en 2002, expresó que los minerales son esenciales para la sociedad moderna. Sin embargo, en el 2012, la producción mundial de minerales se incrementó 6 veces en comparación con el 2000. De esto entonces, José Luis, también vamos a repasar. Ya regresamos con nuestro miércoles de ciencia.
Llamada es importante para nosotros.
2558-916.
Este programa es un reprise de Mi Esquina Global. Este programa es un reprise de Mi Esquina Global.
Para los que acaban de sintonizar, estamos repasando la importancia de los minerales en nuestra vida diaria, los problemas y los desafíos. Antes de continuar, amigos, yo les quiero recordar que hasta el 21 de agosto va a permanecer en nuestra capital y con las puertas abiertas el túnel de la ciencia. El horario de atención es de miércoles a domingo. Los estudiantes tienen un acceso gratuito, mientras que el costo de la entrada para los adultos es de $4. Esta atracción es auspiciada por la Universidad, la Politécnica Nacional, la Embajada Alemana, la Cámara de Comercio Alemana, también está la empresa ecuatoriana CERTECPECT, pero es importante porque aquí está también dentro de esta fila, digamos, de entidades o de casas de estudios científicas, está el Instituto Max Planck, que ha sido reconocido con al menos 18 premios Nobel y la entidad que ha realizado más de 15.000 publicaciones en revistas científicas de renombre internacional. Es un lujo tener esta demostración, esta exposición aquí en nuestra capital, y creo que el precio está realmente muy solidario para padres, para también profesores o maestros o incluso campamentos vacacionales. Así que la invitación está abierta. Yo ya fui la semana pasada, esta semana volveré a ir porque hay tanta información que realmente vale la pena ir unas dos o tres veces. Entonces, hoy estamos conversando con el ingeniero José Luis Palacios. Y José Luis, habíamos dejado un poco el tema al aire. Hemos hablado del rol que tienen los minerales en nuestra vida diaria, también por qué los minerales son importantes en las energías renovables. Ahora, hablemos un poco del escenario. ¿Dónde se encuentran estas minas? Me decías que la mayoría estaba en Latinoamérica también y en África. Y ahora que tú precisamente estás estudiando lo que es este análisis o lo que es lo termoeconómico en los procesos mineros metalúrgicos, ¿qué te gustaría compartir también para que el oyente y nosotros, los que estamos de a pie, nos ubiquemos en cómo esto influye también en la economía?
Sí, ok, Valentina. Bueno, voy a centrar un poco en América Latina, que es lo que hemos estudiado. En América Latina se encuentran los principales países exportadores de petróleo, como Venezuela, México, Colombia, Brasil, Ecuador, Cuba, Bolivia. Principales minerales de producción que tiene América Latina, tiene un rol bien importante a nivel mundial. En América Latina se produce el 44% de cobre a nivel mundial, 25% de níquel, 27% de plata y 21% de estaño, solo por dar algunas cifras, ¿no? Es bien importante que veamos que la minería también ha tenido ciertos conflictos, ¿no? Por ejemplo, la UGMAL, que es una organización encargada de medir, de llevar ciertas estadísticas de conflictos mineros, en el 2015 reportó 183 conflictos sociales involucrados con las actividades mineras, ¿no? Minería legal es otro problema. En el 2013 se reportaron 158 toneladas de oro ilegal, ¿no? Estos porcentajes principales estuvieron en Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no? La minería artesanal es otro problema, porque todavía se emplea mercurio para la purificación de oro, ¿no? Claro. Y el mercurio se deposita directamente en los ríos, ¿no? Entonces, existen algunos problemas, algunos conflictos sociales, políticos, ambientales, ¿no?, en torno a la minería, especialmente en algunas zonas de América Latina.
Ahora, esto, lo que habíamos comentado, que en el 2012 la producción mundial de minerales se incrementó 6 veces en comparación con el 2000. De nuevo, José Luis, ¿de qué minerales estamos hablando? ¿Cuáles son los minerales que tienen esta mayor demanda que se incrementó 6 veces?
Bueno, hay que tomar en cuenta que en ocasiones se relaciona a la demanda de oro con la inestabilidad económica. Entonces, cuando existe una mayor inestabilidad económica, lo que se recurre es lo que se hacía anteriormente a las reservas de oro, ¿no?
Así es.
Entonces, ha habido un gran auge de producción de oro, plata también. Existe una relación comercial de oro-plata. La plata tuvo en 2011 tuvo un precio mucho más superior al del oro, ¿no? por esta inestabilidad económica y crisis que hubo, ¿no?, a nivel mundial.
Claro, además que uno tiende a ver como estas publicidades o estas propagandas también cuando se entra, digamos, en una época de recesión de un país, estas publicidades que dicen compra oro o venda su oro o saque sus objetos viejos y sus accesorios viejos, que en realidad no son viejos. Eso es una mentira de publicidad. Es oro, nunca va a envejecer, ¿no?
Sí, exactamente. La ventaja es las reservas del oro, ¿no? Aunque el oro o los minerales en general no desaparezcan, debemos tomar en cuenta que formaron parte de la tierra. Existió un proceso de formación, de concentración de todos esos minerales en la tierra. Se requirió energía para extraer esos minerales y que ahora está disperso, ¿no?
Correcto. Entonces debemos entender, amigos, que la explotación de minerales ha sido una actividad, como bien lo ha dicho José Luis, que tiene diversas implicaciones desde los aspectos ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos. Ahora, ¿qué pasó cómo se ha ¿qué han hecho algunos países o qué se ha hecho para mitigar estos efectos, por ejemplo, de cambio climático?
Sí, bueno, lo que se busca es, como decía, es hacer un cambio en cuanto a la producción de energía eléctrica. En lugar de centrales de carbón, que es las principales centrales térmicas, ¿no? Volcarse a las energías renovables. Pero estas energías renovables requieren minerales, ¿no? Ya habíamos explicado eso. Pero hay que tomar en cuenta que estos minerales se encuentran principalmente en estas zonas de América Latina, zonas de África Central, Sudáfrica, que tienen un gran rol en cuanto a la producción de oro. Y estos minerales van a seguir teniendo un rol bien importante. Y querramos o no, nos guste o no, la minería va a seguir siendo un rubro importante para los países. Y se van a requerir minerales no solo para energías renovables, sino para otras actividades, ¿no?
Claro, entonces sí podemos concluir que América Latina es una región que tiene un rol importantísimo en el suministro de minerales a escala mundial.
Sí, así es. Recordemos que el 66% de las reservas de litio que se emplean para las baterías en los autos eléctricos se encuentran en lo que se conoce como el Triángulo de Litio, ubicado entre Chile, Argentina y Bolivia. También se encuentran importantes reservas en el arco minero del Orinoco en Venezuela, cuadrángulo de hierro en Brasil.
Así es. ¿En el Ecuador cómo estamos?
En el Ecuador, bueno, en el 2009 se expidió una nueva ley minera en la que se toman en cuenta ciertos aspectos que no se consideraban en la última, en el 91. Existe en el Ecuador un Plan Nacional de Desarrollo Minero en agosto del 2016, promulgado por la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, y el Instituto de Investigación y Geológico Minero Metalúrgico, en la que se identifican 5 proyectos estratégicos. Uno es el proyecto Mirador, para la producción de cobre y oro. Otro proyecto bien conocido es este proyecto Fruta del Norte, encargado por la empresa Lundin Gold, para oro y plata.
Sí.
Río Blanco también, Loma Larga, San Carlos, en Pananza, ¿no? Entonces, el Ecuador también está en miras de desarrollarse más en la parte de minería, ¿no?
Sí, entonces, está en miras de desarrollarse más, eso es a nivel nacional, y esto, por supuesto, va creando redes a nivel internacional con otros países. Vamos a ubicar un poco al oyente, José Luis, cuáles son estos países que tienen un rol importante, no tanto por los minerales, sino por... ¿cuáles son esos roles, por ejemplo, de Australia, de Canadá, con respecto al Ecuador?
Bueno, Canadá ha tenido una tradición de producciones de minerales bien importante. Las principales empresas mineras mundiales se encuentran en Canadá y Australia, ¿no? Entonces, existe gran interés en el Ecuador, especialmente para desarrollar proyectos de exploración, ¿no? Se van a invertir 41 millones de dólares para la exploración en la zona de Imbabura, en la zona central de Ecuador, ¿no?
Entonces es muchísimo, o sea, es decir, esto pica y se extiende.
Así es, sí, lo que yo decía, ¿no? Al final, nos guste o no la minería, el Ecuador va a surgir un auge en la minería, ¿no? Y en general, la presión que va a existir sobre América Latina en general por recursos, no solo minerales, sino también de agua, va a ser mayor en el futuro y en los próximos años y en el futuro, ¿no?
Eso es muy interesante y de eso vamos a seguir conversando después de nuestro corte comercial. Vamos a identificar la emisora. Amigos, si tienen alguna inquietud o también quieren participar en nuestra conversación, el 255-8915 y el 255-8916, las líneas ya están abiertas. Las líneas están abiertas y también nos pueden comunicar o nos pueden enviar un mensaje a nuestras redes sociales, que yo estoy en el Facebook bajo Mi Esquina Global Radio y también estoy en el Twitter bajo Mi Esquina Global. Entonces, mientras tenemos un tiempito más también, José Luis, para ya nos has aterrizado en lo que es este panorama de minerales y cómo estamos aquí en el Ecuador. Hay muchas personas y tienen varias tendencias o varias corrientes con respecto a la minería. Hay personas que dicen que si la minería se hace bien, no tiene por qué afectar el medio ambiente. Desde tu experticia, ¿cómo ves?
Hay algo bien importante que hay que tomar en cuenta, es que toda actividad humana va a generar cierto perjuicio para la naturaleza. El único perjuicio que no se produciría para la naturaleza es que nosotros desaparezcamos, porque de cierta forma consumimos recursos que vienen de la tierra. Entonces, la minería no es una excepción, pero cuando se encuentra bien realizada se pueden disminuir estos efectos contaminantes. Algo importante que se toma en cuenta en la ley mineral 2009 es el cierre de las minas, ¿no? O sea, si se abre una mina a cielo abierto, que es para la extracción de minerales, existe una fase de cierre, ¿no? Lo que se busca es disminuir los efectos que hubo durante toda la extracción, ¿no? Es bien importante tomar en cuenta que la vida útil de una mina es 15, 25 años, ¿no? Y hay que tomar en cuenta desde el principio qué es lo que se va a hacer cuando una vez que se cierre la mina.
Claro. ¿Y usualmente eso, qué es lo que se hace cuando se cierra una mina?
Si es a cielo abierto, lo que se hace es poner otra vez un manto de vegetación, es recuperar las zonas de tierra fértil y otras actividades, ¿no? Que sí se la realiza a nivel mundial, ¿no? O sea, existen buenas prácticas de cierres de minas, ¿no? Eso es algo que todavía en Latinoamérica no se ve muy bien, ¿no? O no está muy extendido, ¿no? Por ciertas legislaciones, especialmente que son laxas, ¿no? Y ciertas inversiones que las empresas mineras tienen que realizar y son inversiones que no se van a ver retribuidas de cierta forma. Por eso es importante que se tome en cuenta una buena legislación, ¿no? Y lo importante de tener autoridades centrales y locales que entiendan la problemática, ¿no? Y que tomen las decisiones que hay que tomar, ¿no?
Correcto.
Esto si es una decisión política, por supuesto que es política.
Correcto. Ahora, amigos, dependiendo del tipo de mineral a extraer, la actividad se divide en minería metálica, ¿no? Que es la minería que estamos hablando y conversando ahora, que tiene que ver con cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro y mercurio, y también con la minería no metálica, o también denominada cantera y construcción. Esta es la arcilla, el cuarzo, la esmeralda, el granito, el mármol, mica y el zafiro. Dentro de esta minería denominada de cantera y construcción, ¿cómo estamos nosotros aquí en Ecuador?
Bueno, la minería, principalmente el cemento, que es lo que se obtiene a cielo abierto, bueno, esta construcción está hecha con cemento, ¿no? Que es proveniente de cielo abierto. Generalmente la minería no metálica es para uso nacional, ¿no? Es lo que se entiende, existe a nivel regional, ¿no? Entonces,
correcto,
es una minería para consumo nacional, no es para exportación, ¿no?
Correcto.
O se exporta ciertas cantidades, ¿no? Pero no muy grandes, sino más bien es para consumo nacional, ¿no?
Nacional. Uh-huh. Ahora, tú habías hablado también de la minería a cielo abierto, pero también está la minería subterránea.
Sí, así es. Ajá.
¿Nos podrías explicar un poco de qué se trata?
Bueno, esto mucho depende de la del tipo de mina que exista, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Fruta del Norte va a ser una mina subterránea, ¿no? En la que se hace generalmente excavaciones hasta llegar a donde existe la concentración de mineral, ¿no? Para extraerse, ¿no?
Correcto. De esto vamos a seguir conversando entonces. Ahora sí, vamos a identificar la emisora y vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con Miércoles de Ciencia.
Este programa es un reprise de Mi Esquina Global. Este programa es un reprise de Mi Esquina Global.
La entrevista de esta noche y lo que estamos, el tema es la importancia de los minerales en nuestra vida diaria, los problemas y los desafíos. Y para eso mi invitado, José Luis Palacios, quien es ingeniero mecánico con mención cum laude de la Escuela Politécnica, también ha sido becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico y seleccionado entre 215 aplicantes a nivel mundial para 9 becas de estudio de maestría en energía renovable en la Universidad de Oldenburg, nos está ubicando en el panorama. Hemos hablado ya sobre el rol que tienen los minerales en nuestra vida diaria, también por qué los minerales son importantes en las energías renovables, cuál es el rol de América Latina, de Ecuador en la producción de minerales. Y ahora, bueno, vamos a hablar sobre si se están agotando estos minerales y cuáles son las alternativas para no tener un panorama tan oscuro como lo comentábamos antes de salir al aire.
Sí, Valentina, un trabajo importante que realizaron mis directores de doctorado es que empezaron a establecer a través de la segunda ley de la termodinámica unas curvas de Hubbard, ¿no? Y estas curvas son las mismas que se aplican para el petróleo, ¿no? Y se identificaron ciertos picos para ciertos minerales, como por ejemplo para el cobre, el pico se estaría alcanzando al 2068 aproximadamente, cobalto 2073 y otros minerales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas alternativas para disminuir el consumo de minerales, ¿no? Y especialmente el consumo de energía que se requiere para extraer estos minerales? Una alternativa es desmaterializar la economía. Por ejemplo, Valentina, ¿usted cuando o de su refrigeradora, qué es lo que le interesa de su refrigeradora?
Que esté fría.
Exactamente, y que consuma poco de electricidad.
Y que consuma poco, usted, claro, es lo que paga, ¿no? Así es.
Pero más bien no le interesa el artefacto.
No.
Sino más bien el servicio que genera. Es decir, trasladar una economía de servicio. Y eso es algo que ya se lo realiza en lo que se conoce como leasing, ¿no? En que una empresa es la dueña del equipo y más bien se le vende el servicio. Correcto. A la persona, y la empresa es la dueña del equipo. Después de cierto tiempo se le devuelve el equipo a la empresa, y la empresa es la encargada de hacer un proceso de mantenimiento para ponerlo otra vez en circulación. Lo que se hace con eso es disminuir el consumo de materiales, disminuir el consumo de energía, la extracción de minerales, y también disminuir la cantidad de CO2, ¿no? Este tipo de ejemplos le vendría muy bien al Ecuador, porque recordemos que el Ecuador tiene una economía dolarizada. El Ecuador no produce dólares, digamos así. Entonces, si Ecuador tiende a una economía de servicios, a desmaterializar la economía, existirían más dólares circulando dentro del Ecuador, porque la importación de ciertas materias primas que el Ecuador no produce va a disminuir, ¿no? Y entonces lo que con eso se generaría es que exista más cantidad de dólares circulando en la economía nacional.
Correcto. Tú has mencionado, José Luis, la segunda ley de la termodinámica. Uh-huh. ¿Por qué no la explicamos entonces a nuestros oyentes, los que nos escuchan en provincias y también uh-huh. aquí en nuestra capital? Así como si estuvieras explicando a un niño de tercer grado, ¿qué es la segunda ley de la termodinámica?
Sí. En sí, la termodinámica es una ciencia natural que la vivimos nosotros a diario. Cuando se cocinan los alimentos, cuando alguien da a una persona la mano, se siente calor, eso es termodinámica. Nosotros, nuestro cuerpo es un sistema termodinámico estable en el cual se produce una combustión a baja temperatura, 36 grados. La primera ley de la termodinámica lo que hace es el balance de energía. La misma cantidad de energía que ingresa va a salir en un sistema. La segunda ley de la termodinámica nos indica que en todo proceso va a existir disminución de energía. Por ejemplo, y eso se explica fácilmente, por ejemplo, ¿por qué una hoja de papel después de un proceso de reciclado no vuelve a ser una hoja de papel blanca? Porque ha perdido su calidad. Entonces, esos indicios son los que nos da la segunda ley de la termodinámica. No solo cantidad, sino calidad.
Correcto. Sí. Entonces, eso es lo que se está aplicando para lo que nos acabas de explicar.
Sí, exactamente, para los minerales.
Para los minerales.
Sí, y eso es bien importante tomar en cuenta porque se da un número a los minerales metálicos y no metálicos. Y con eso lo que da una indicación también es una indicación de la escasez. Por ejemplo, para el aluminio es un número aproximado de 627 gigajoules por tonelada en comparación con la del petróleo crudo, que tiene 46, entonces tiene una diferencia bien grande. Lo que nos da este número es una indicación de la rareza. Mientras más raro sea un mineral, va a tener un valor de un costo exergético de reposición. Esta es una teoría desarrollada por mis directores de tesis, Antonio y Alicia Valero, en este libro de Tanatia, ¿no?, que lo reflejan ahí. Entonces, lo que se busca con esto es expresar cuánto esfuerzo le tomó a la Tierra por tener concentrado esos minerales, ¿no? Y con eso también lo que se busca es si se toma en cuenta un costo de reposición en lugar de un costo de extracción, es dar otro mensaje.
Correcto, correcto.
Porque sí, mientras si el costo de reposición es más alto, lo que se va a buscar es reciclar más, reutilizar más de ese mineral.
Entonces, José Luis, ¿qué elementos toman en esta investigación como para darle este valor a los minerales?
Lo que nosotros estamos buscando en mi investigación particular es centrarnos en ciertos procesos. Los procesos mineros metalúrgicos son intensivos en energía. Entonces, lo que buscamos es darle un enfoque a través de esta segunda ley de la termodinámica en identificar esos procesos en los cuales existe mayor consumo de energía y optimizar para disminuir el consumo de materiales, energía y disminuir emisiones.
Correcto. Muy bien, vamos ya para la última parte del programa a hablar entonces sobre las perspectivas también y el futuro, ¿no? Y los, ¿qué será? Los buenos manejos o el buen manejo de la minería, porque ya sabemos que se queda la minería también. Entonces, ¿cuáles serían un poco las perspectivas? Vamos entonces al segundo corte musical, el 255-8915 y el 255-8916. Este es Miércoles de Ciencia, es un programa de divulgación científica. Ya regresamos.
No. 12:52.
Este programa es un reprise de Mi Esquina Global.
Los minerales han sido parte fundamental del desarrollo y crecimiento económico de la humanidad y las Naciones Unidas, en su declaración sobre desarrollo sostenible en Johannesburgo en el 2002, expresó que los minerales son esenciales para la sociedad moderna. Aquí ya hemos repasado los tipos de minería que hay, José Luis. También hemos repasado qué es lo que se tiene que hacer, o, digamos, la vida útil de una mina. También, qué es lo que se debería hacer. También ya conocemos, y tú nos has dado una buena perspectiva de los aspectos ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos que implican entonces la explotación de minerales. Vamos a, en estos minutos, conocer o preguntar, es una inquietud que también nos llamaron cuando estuvimos en el corte musical. Yo le quiero dar las gracias a esa maravillosa audiencia de la Radio Católica, que además es una audiencia curiosa, es perspicaz y también le gusta tener respuestas puntuales y transparentes. Quiero también saludar a nuestro oyente que nos comentó que en un par de horas llegaba su hijo. Es época de vacaciones, tú también estás llegando ahora, José Luis, y qué bueno que las familias de nuevo se puedan reunir por unos meses o unas semanas. Entonces, ¿cómo estamos aquí en el Ecuador? ¿Cuáles son nuestras perspectivas también en cuanto al buen uso, ¿no?, de la minería?
Bueno, tomando en cuenta que toda actividad humana va a producir efectos sobre el ambiente, es necesario para disminuir esos efectos negativos tomar en cuenta legislaciones, tecnologías para disminuir esos efectos. Que esto tiene una decisión política, por supuesto. Al final es quién manda en una sociedad. Si las decisiones que se toman es para el bien de las grandes mayorías o para solo ciertas élites. Por eso es importante tener autoridades centrales y locales que entiendan, ¿no? Y que en el futuro van a existir presiones mucho mayores sobre América Latina en sí. Y si América Latina no se une, va a ser bien difícil que pongan las reglas de juego para ciertas
transnacionales, ¿no? Exacto, exacto. Ajá. Ahora, hablabas también de otro recurso que a mí me parece interesantísimo. Faltan algunos minutos, pero es el tema del agua.
El agua, así es. América Latina es una de las regiones del mundo con más reservas de agua dulce en el mundo, ¿no?
Claro, y nosotros aquí en el Ecuador, ya de la Politécnica también, José Luis, han pasado nuestros invitados diciéndonos que nosotros tenemos muchísima agua. Así viene es. Agua de los ríos, tenemos agua del mar y agua, por supuesto, de nuestros glaciares. Uh-huh. Sí.
Y es importante preservarlos, ¿no? Y tomar en cuenta, tener una visión más soberana respecto a ellos, ¿no?
Claro. Ahora, podríamos tener más agua, porque no sé si leíste, es uno de los titulares de hoy en todos, es decir, en la BBC, en CNN, en el País de España, en el Comercio, ha sido el desgajo de este gran iceberg, ¿no? Que así también es. Indica uh-huh. que podría ir a la deriva hacia acá, hacia América.
Sí, vamos a ver qué efectos va a traer, ¿no? Qué aumento sobre el nivel del mar va a producir eso, ¿no?
Claro.
Una cantidad bien importante de hielo. No recuerdo que cuántos billones de toneladas.
Estaban hablando, José Luis, o según hielo, las ¿no? notas que leí, que es 17 veces el tamaño de Quito, de nuestra ciudad.
Sí, exactamente, sí.
Quito tiene alrededor casi unos 50 kilómetros, ¿no? De largo.
Sí, es cantidad realmente monumentales, ¿no? Y bueno, eso es parte del cambio climático, ¿no?
Claro, parece que lo que dicen es que era inminente, se veía venir. Uh-huh. Ahora, ¿con qué podemos dejar? Aparte de las legislaciones, aparte de tener estas reglas del juego claras, ¿qué podemos hacer nosotros, los que estamos de a pie, que tal vez no estamos en ese lugar para tomar decisiones? Sin embargo, yo digo que con presión ciudadana también se pueden conseguir, ¿no?, logros.
Sí, nosotros como usuarios tenemos un rol bien importante. Primero, ser conscientes que la mayoría de tecnologías que usamos a diario tienen minerales. Esos minerales pertenecieron alguna vez a la Madre Tierra, estuvieron concentrados en la Madre Tierra y tenemos que utilizarlos de mejor manera, tratar formas de reciclarlos de manera más adecuada. Los usuarios tenemos un rol bien importante en tal sentido. Como humanidad, el mensaje que tenemos es mirar a la naturaleza. La naturaleza es nuestra mejor inspiración. La naturaleza no produce residuos y fundamentarnos en algo más que es la economía de servicios, ¿no? o como poníamos el ejemplo de las refrigeradoras, buscar economías colaborativas, por ejemplo.
Así es.
Para disminuir el consumo de recursos, disminuir también gastos económicos, ¿no?, a nivel social.
Así es. A mí me alegra mucho y me ha alegrado mucho verte, José Luis. Espero que nos volvamos a ver. El tiempo pasa muy rápido y, por supuesto, te deseo lo mayor de la suerte y el éxito que vas a tener en tu doctorado.
Muchas gracias, Valentina. Sí, muy contento de estar por acá en Ecuador. Así me ha costado un poco todavía adaptarme a la altura.
Sí,
muy
contento.
Sí. Voy a dar mi correo electrónico. Había algunas preguntas ahí para que algunas personas me escriban con confianza. Mi correo es jose.palacios@epn.edu.es respecto a ciertas cosas que me decían, algunas inquietudes. Bueno, yo estaré dando en Colombia, en Bogotá, en la Universidad de Santo Tomás, una charla similar a la que hemos hablado. Y bueno, tengo algunas actividades también respecto a esto, ¿no?
Muy bien, José Luis, espero que sigamos en conversación. Sin duda, me gustaría estar en contacto contigo y de pronto hacer algunas telefónicas, ¿ya?, para algunos temas y darte las gracias de nuevo. Unas
buenas
noches.
Con mucho gusto, Valentina, y gracias también a las personas que nos sintonizaron.
Así es. Gracias a ustedes, amigos. Gracias a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles, quien les habló, Valentina Califé Llanes. Hoy es miércoles de ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es divertida y porque sabemos también que la academia tiene una responsabilidad con la sociedad. Debemos conocer qué es lo que se está investigando y juntos poder resolver problemas que ya son cotidianos. Los dejo entonces en sintonía con la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.
Tu llamada es importante para nosotros.
2558-916.
12:59 minutos.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Escuchemos Un Minuto Misionero.
El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. El Papa nos pide vivir con alegría las pequeñas cosas de la vida cotidiana, no privarse de pasar un buen día, porque todas las personas tienden a la tristeza cuando sufren, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, aún en medio de las peores angustias.
Esto fue Un Minuto Misionero, un aporte de obras misionales pontificias en misión permanente y esta emisora.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público.
Somos tu mejor compañía y estamos en tu corazón. Radio Católica Nacional, Pichincha, 94.1 FM y 880 AM. Imbabura, 104.7 FM. Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, 105.7 FM. El Oro, 99.9 FM. Manabí, 88.9 FM. Santo Domingo de los Áchilas, 101.7 FM. Azuay, 98.1 FM. Carchi, 88.5 FM. Y en todo el mundo, www.radiocatólica.org.es. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.